Vamos a saludar a nuestra entrevistada. Ella es directora de la ANID. Se llama Aysén Echeverri. Les cuento que la ANID, antes de saludar a Aysén Echeverri, la ANID es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y fue el resultado, la creación de esta agencia que cumple, ahora está celebrando su primer aniversario, la reformulación de programas como por ejemplo el CONICIT, es decir, programas que canalizan y asignan los presupuestos relacionados con la ciencia. Aysén Echeverri, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta conversación.
Hola Francisco, aquí estamos muy bien. Muchas gracias por la invitación. No podemos estar más contentos porque hace exactamente un año estábamos en este mismo programa con Polo hablando de la inauguración de la ANID. Así que qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario.
Y vaya primer año, un primer año que requirió, que puso por cierto muchísimo acento en no solamente en la ciencia, sino que en la institucionalidad de la ciencia, que también está debutando, ¿cierto?, el Ministerio de Ciencia, y que también se dio pie para que justamente al alero de la ANID se creara, por ejemplo, el Fondo de Investigación Científica COVID-19 y otra iniciativa por el estilo.
Sin duda, fue un año infinitamente más desafiante de lo que ya esperábamos. El transformar institucionalidad, el pasar de CONICIT a la ANID, era un desafío en sí mismo. Teníamos que conocernos, reestructurarnos, cambiar la institucionalidad, trabajar con nuevos consejos, reformular los equipos y asegurar la continuidad operacional. Eso era el DESE. Y eso ya en sí era un desafío gigante. Y llegó marzo, teníamos 3 meses de vida y llegó la pandemia. Y junto con la pandemia, un universo de desafíos gigantes sumados a los que ya existían. ¿Y qué es lo que pasó en el año? Pasó COVID, pasó que tuvimos la oportunidad de transformar muchos de estos desafíos que se nos pusieron por delante en oportunidades, y hoy día, a pesar de haber sido un año complejo, estamos celebrando nuestro primer año de vida mucho más grande, mucho más robusto y sobre todo muy orgulloso del trabajo que se hizo durante este periodo.
Antes de obviamente, la contingencia que nos sorprendió el 2020, existió, obviamente, el juicio de decir aquí es necesario, en esta nueva institucionalidad científica, traspasar lo que era el CONICIT a esta nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Por qué se hacía necesario este cambio?
El diagnóstico es bastante claro. CONICIT había existido por 52 años, y es hoy día la ANID la principal fuente de financiamiento de investigación científica en nuestro país. Y durante ese periodo logró consolidar una comunidad científica grande, con alto impacto y de muy buena calidad. Sin embargo, después de 52 años, tanto nuestra comunidad científica como la agencia misma necesitaba una renovación. Y necesitábamos pensar, bueno, ¿cuál es la ciencia que queremos fomentar para los próximos 50 años? ¿Y cuál es la agencia que necesitamos para esa ciencia de los próximos 52 años? Y la respuesta vino por la ANID. Y entonces el traspaso de CONICIT a la ANID, y eso lo decimos siempre, no fue solo un cambio de nombre, sino que implicó revisar nuestra visión, revisar la ciencia que queríamos fomentar, revisar la forma en cómo nos relacionamos con la comunidad científica. Y un elemento que es muy importante, Francisco, que es incorporar a nuevos actores en esta comunidad, porque si bien CONICIT estaba muy enfocado en la investigación científica pura y dura, el mandato que nos dio la ley es más amplio y nos hace avanzar incluso hasta el emprendimiento de base científica tecnológica, poniendo bajo nuestra responsabilidad el pensar también en ciencia con impacto, con impacto en las políticas públicas, en la sociedad, en el desarrollo económico y así sucesivamente.
De hecho, hay también algo que me parece súper relevante, que es el traspaso de la iniciativa científica Milenio, que normalmente, hasta un año antes estaba en el Ministerio de Economía, dependía del Ministerio de Economía o la subsecretaría, de hecho, pasa a depender de ustedes también, ¿no? Y la iniciativa científica Milenio ha sido, en estos, ¿cuántos años celebró? Celebró 20 años, ¿no?
20 años, sí.
Claro, ha sido de un impacto tremendo para el desarrollo de la ciencia en Chile.
Y no solo la iniciativa científica Milenio, efectivamente ellos partieron con nosotros a partir del 1 de enero, en un proceso de transición que fue impecable. Logramos terminar los concursos, logramos incorporar a su gente y asegurar la continuidad operacional y también el espíritu que había detrás de este programa, que era algo que nos preocupaba a todos bastante, y eso se logró. Pero junto con Milenio, este año se agregan también varios de los programas que estaban antiguamente en la Corfo. Todos los temas que tenían que ver con transferencia tecnológica y centros tecnológicos de la Corfo, a partir de este primero de enero, también son parte de la agencia y nos ayudan a completar esta transformación, donde tenemos una agencia mucho más grande y robusta, que puede por primera vez bajo un mismo paraguas coordinar una serie de instrumentos que antes estaban más aislados, digamos.
¿Y cuál es la principal, si tuvieras que nombrarte, voy a pedir que un poco te eches al agua, pero no tú individualmente, pero en el mundo de la ciencia, como en todos, hay también muchas críticas a la institucionalidad, muchas quejas? ¿Cuál crees tú que es la crítica más persistente o el punto que más es más sensible a la controversia, a la queja, a la protesta de parte de los actores de la comunidad científica?
Me voy a echar al agua con todo, voy a decir dos. Yo diría que tenemos dos puntos de crítica que al menos desde la perspectiva de la agencia son muy relevantes. El primero tiene que ver con la transparencia de los procesos. Si hay algo que es del corazón y probablemente lo más importante que nosotros hacemos en la agencia, es financiar ciencia y tecnología de excelencia. Es decir, tenemos que asegurarnos que nuestros procesos sean lo más limpios posibles, lo más transparentes posibles, que podamos realmente dar cuenta de que lo que aquí se financia es lo mejor que tenemos. Y eso supone un conocimiento por parte de todos los actores de lo que la agencia hace. Eso, en el caso de CONICYT, no estaba dentro de las prioridades, digamos. CONICYT hacía un excelente trabajo, pero el contar con transparencia absoluta, con una auditoría permanente de la comunidad científica, con una agencia que sea abierta, igual de abierta como queremos que sea nuestra ciencia, es probablemente una de las críticas que se hacían y uno de los desafíos que hemos tenido este año. Hemos abierto infinitos canales de comunicación y si bien hay mucho por avanzar, yo te diría que hemos logrado generar esta sensación de comunidad, donde la agencia no tiene usuarios, sino que la industria, las universidades, los científicos, los centros y nosotros somos parte de un mismo ecosistema que tiene que funcionar articulado y con conocimiento de lo que hace el otro.
Ahora,
lo segundo es el presupuesto.
Claro.
El segundo desafío del presupuesto, y yo creo que eso es de perogrullo decirlo. El presupuesto de ciencia es un desafío, lo ha sido desde siempre, pero hoy día el tener esta institucionalidad ordenada nos permite pensar más allá de presupuesto, sin desmerecer presupuesto, por supuesto, pero pensar más allá de presupuesto y ver también cómo hacemos que la asignación de estos recursos motivados por la excelencia además tengan un impacto positivo en distintos actores y sectores. Y cómo, involucrándolos a ellos, podemos también mejorar el financiamiento de la agencia mediante acuerdos público-privados, mediante acuerdos con otros organismos públicos. Y esa es la segunda área donde efectivamente ya hemos desarrollado mucho trabajo, pero donde tenemos todavía mucho que avanzar.
Uno de los temores que tradicionalmente se han compartido y se han manifestado en la comunidad científica es esta tensión que naturalmente se da cuando, porque cada vez que hay que priorizar fondos hay una tensión, ¿cierto? Hay gente que quiere que le financien su proyecto y ahí se produce obviamente una competencia. Y tradicionalmente, por lo menos discursivamente, se ha instalado esta tensión entre quienes abogan por privilegiar la ciencia aplicada más hacia el lado de la tecnología, incluso, es decir, más hacia el lado de lo que históricamente ha sido Corfo, ¿no? Y quienes abogan y quienes insisten en la necesidad de financiar la investigación básica, la ciencia básica, como pilar fundamental del inicio de cualquier conocimiento científico. Al incorporar ambas dimensiones bajo este mismo paraguas, ¿cómo se solucionan un poco esas tensiones?
Es una excelente pregunta, Francisco, y yo diría que es una tensión que este mismo año de pandemia y de situaciones extremas nos ha ayudado a resolver. Hoy día es imposible hablar de solo ciencia focalizada o ciencia aplicada o de solo ciencia básica o motivada por curiosidad. Hoy día tenemos claro, creo, todos los actores del sistema, que es necesario encontrar el justo equilibrio entre las dos cosas. Existen áreas en nuestro país que evidentemente tenemos que desarrollar científicamente porque tienen que ver con nuestros desafíos demográficos, geográficos, económicos, con el fondo lo que moviliza a las políticas públicas. Pero existe también otro mundo, digamos, que es aquel de la ciencia básica, que se hace preguntas respecto de temas que hoy día ni siquiera sabemos van a ser contingentes en los próximos años. Si vemos lo que ha ocurrido con COVID y, por ejemplo, nuestra red de laboratorios, la red de laboratorios que apoyó el diagnóstico no fue pensada en pandemia, fue pensada en estudios de biotecnología y bioquímica. Nos dimos cuenta en el proceso de que esas capacidades lograban suplir una falencia grande que teníamos en el sistema respecto al diagnóstico COVID. Logramos movilizar a esa gente, todo esto coordinado por la subsecretaria, y gracias a que invertimos en esa ciencia básica antes, pudimos tener ciencia aplicada en un área que nunca nos imaginamos que iba a ser prioritaria para nosotros. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, efectivamente hay una tensión, pero hoy día tenemos una institucionalidad que nace en una situación de crisis y que nace con este aprendizaje de que no es uno u otro, sino que tenemos que encontrar los mecanismos para que sean los dos, y sean los dos de manera articulada. Y ese es el principal desafío, cómo articulamos esos dos mundos.
Estamos conversando con Aysén Echeverri, directora de la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Mencionaste recién a la subsecretaria de Ciencia, Carolina Torrealba, que nos da el pie para esta última pregunta, que tiene que ver con otro énfasis que se ha dado tanto dentro del Ministerio de Ciencia y que también ha estado en la organización de la ANID, que tiene que ver con el liderazgo femenino. Hemos visto cómo el Ministerio de Ciencia ha nombrado solamente secretarias regionales ministeriales mujeres. Ha potenciado en ese sentido el liderazgo femenino en la ciencia o en la política de la ciencia, ¿cierto? Y también ha sido el caso en la ANID, ¿no?
Uh-huh. Y mira, de broche la pregunta, porque efectivamente yo partí comentándote que nos planteamos la pregunta de cuál es la ciencia que queremos financiar o que necesitamos para los próximos 50 años. Y la respuesta a eso viene dada precisamente por el componente esencial que está detrás de la agenda de género, que es una ciencia que sea no solo equitativa, es decir, que se haga cargo de las brechas que tenemos hoy día, brechas en género, brechas en territorio, brechas en disciplina, sino que además se haga cargo de las brechas en acceso que tenemos, que tiene que ver con el acceso a la información científica y al conocimiento que se genera. Hoy día, ese énfasis que le estamos dando viene liderado por la agenda de género de la subsecretaria, que está en proceso de consulta pública y que es una iniciativa no solo preciosa, sino que además extremadamente participativa, donde toda la comunidad científica y la comunidad en general tiene algo que decir y va a ser parte de la construcción de esa política, sino que también en el trabajo colaborativo que estamos haciendo hoy día, por ejemplo, con las universidades, desarrollando una agenda de equidad en torno a otras brechas que existen en el sistema. Uno de los aprendizajes que nos dejó nuestra primera marca de nacimiento, que fue el estallido social, es precisamente que la ciencia y la tecnología no están ajenos a los desafíos de equidad que existen en el país. Nosotros estamos en un sector donde se replican esos desafíos de equidad. Y si queremos construir una ciencia y una tecnología para los próximos 50 años, tenemos que hacerlo desde el origen de esta institucionalidad, poniendo como foco el abordar esas brechas de manera decidida y avanzar en los próximos años en superarlas para que nuestra ciencia y nuestra tecnología sea mejor de lo que es.
Sí, es interesante que, tal como tú dices, esta agenda de género es una agenda declarada como tal y formalizada como tal, porque muchas veces asuntos como, por ejemplo, la paridad, se deja un poco a la buena voluntad del liderazgo de determinado momento, ¿no? Y pasa cualquier cosa y, bueno, no encontré una mujer, así que tuve que poner un hombre, un poco. Como que no lo dicen así, pero es como lo que se da a entender. Sin embargo, al formalizar y sancionar de esta manera más institucionalmente estas agendas, se garantiza más continuidad, ¿no?
No solo eso, la agenda tiene tiene medidas concretas que hoy día ya se están implementando, medidas como la evaluación ciega en nuestros fondos, la exigencia de participación o de equidad de género más bien en los directorios de nuestros centros, todas las normas relacionadas con la maternidad y la productividad científica. Hoy día no solo tenemos una agenda de género institucionalizada, una consulta pública en marcha, sino que además hemos implementado medidas concretas en nuestros concursos, que hoy son exigencias en los proyectos que financiamos, que hacen que esa agenda además ya esté en operación, marcando totalmente el cómo va a avanzar esto en los próximos años.
Bueno, Aysén Echeverri, directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿cómo tengo que decir? Una agencia. Es una agencia que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y que está celebrando por estos días su primer aniversario, tal como decías tú, Aysén, con una marca de nacimiento, porque vaya año el que acaba de pasar. Muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Francisco, por dejarnos celebrar este año de nuevo con ustedes. Esperamos